Le damos la gracia al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. También estamos hablando con los evangelistas, conversando con ellos, y es fascinante la manera como el Espíritu de Dios obra con la palabra. Dios es el autor de la Biblia. Él habla desde el cielo, todavía habla en este tiempo, todavía nos habla. Y eso es algo que muchas veces el creyente nuevo no entiende o no comprende, que cada vez que abrimos la Biblia es un mensaje de Dios. Es Dios quien está guiando a su pueblo. Y una de las cosas que aprendemos es, cada vez uno ve la profundidad del oikos, y eso de animarle a que usted venga o vaya a su oikos, es porque hay edificación. Es cuando lo que usted oye aquí, que Dios le habla, usted puede comparar con lo que Dios le ha hablado a otros. Y no estamos hablando de paranoia ni de fanatismo religioso. Es la manera como el Señor lo ha establecido en su nuevo templo, en su nueva iglesia, en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor. Y es como tan interesante como Dios quiere que está en presencia de nosotros. Cuando el Señor dijo, nunca os dejaré, nunca desampararé, ese fue su plan desde el Antiguo Testamento. O sea, que Dios está en medio de su pueblo. Y Dios quiere guiar a su pueblo. Y Dios quiere que tú y yo dependamos de Él, no en una parte, no en el 50%, no solo los domingos. Porque lamentablemente la gente ha traído la práctica de su mala religión del pasado al presente. Pero es 100%. Dios quiere que tú dependas de Él todo el tiempo, toda la vida, desde que naciste. Porque Él es nuestro Creador. Y Él, cuando uno mira toda la Escritura, así es. Cuando Él saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los lleva al desierto, todo lo que ocurre en el desierto, la rebelión del pueblo aparte de su pecado, lo que quería decir es que dependían de Dios. Date cuenta, o sea, para el alimento de quién dependían, ¿dónde iban a conseguir el alimento? De Dios. Por eso cayó el maná. ¿De dónde iba a sacar las aguas? O sea, toda la enseñanza veterotestamentaria era que el pueblo tenía que depender de Dios para todo, no para una cosa. Y no porque tengo ahora una enfermedad y ahora me pongo a orar para ver si Dios me sana. O sea, es una búsqueda de Dios por conveniencia, para una sola cosa. Pero cuando tú y yo somos verdaderos adoradores de Dios, es en todo. La dependencia es total. Hoy tiene total. No hay ninguna parte de mi vida que pueda estar escondida de Dios y que yo no tome una decisión si no está acorde con lo que Dios dice y nos bendice en su palabra. Mejor dicho, el Evangelio no es un aditivo. No es que ahora esta es tu religión que antes practicabas de una manera y ahora la practicas de otra, ¿no? Es que Dios está presente en tu vida. Dios está presente en tu vida, vive en ti. Mora en ti porque eres el nuevo templo de Dios. Y tú le adoras continuamente, pero hay momentos como este en que tu adoración es más específica, en que para de toda la demás cosa y le enseña a los demás y dice, no, este momento es importante, porque Dios obra en mí, Dios me habla y porque yo tengo que madurar, cambiar. Paso por diferentes situaciones en la vida y al pasar por diferentes situaciones en la vida, como yo le digo a Dios, ¿cómo estoy en tu plan? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Cómo voy a responder a esto? Es maravilloso ser cristiano. Porque con cualquier cosa, con cualquier persona, con cualquier gente o con cualquier religión, Dios está en tu vida. Eres un verdadero adorador de Dios. Y nótalo, compáralo con muchos que dicen ser cristianos cuando realmente no lo son. Y vamos a ir ampliando entonces. O sea, si comienzan a comparar, bueno, es verdad, la Pascua judía es Jesús. Pero no solo la Pascua, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, las fiestas de Jehová, todo era el cumplimiento en Cristo. Cuando lees los evangelios tú te das cuenta cuán claramente y aún mejor me doy cuenta que es una reafirmación, reaconfirmación de cuánto el Señor nos ama y de la obra de salvación de Dios. Te alegras. Has crecido, no es algo monótono. No es algo en que, ah, sí, ya soy creyente como mucha gente y entonces ahora estás aburrido, ¿no? Te das cuenta que cuánto hay que aprender. Y yo le decía a los hermanos realmente que todavía la profundidad de la obra de Cristo, nunca la vamos a terminar de comprender, somos salvos, pero hay mucho más en comparación de lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan. Siempre hay en mi vida, en mi mente, que la gente cita muy mal el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que citan bien, sobre todo en épocas políticas, en época de elecciones. La gente trata de comparar algunas cosas de la teocracia y ponerla a gobiernos impíos, totalmente impíos, impuros, que no son la voluntad de Dios, y pones perlas en la boca de los cerdos. Esa es una cita muy mal del Antiguo Testamento que mucha gente hace. Y a veces creyentes también citan mal el Antiguo Testamento. Bueno, está del todo mal, porque de todas maneras es la palabra de Dios. Lo que citan mal es en el sentido de que a veces cosas que no es que la viven, no es que la guardan, era para el tiempo de Israel en el desierto. Y es difícil ponerlo en este tiempo. Pero indudablemente la dependencia total de Dios subsiste. Existe. El creyente no es un pueblo sin ley. La ley está grabada ahora en el corazón. Si todas las cosas las comienzas a unir, no solamente la Pascua judía es el cumplimiento de la Pascua de Jesús, que Él hizo un nuevo éxodo, hizo un nuevo pueblo, hizo un nuevo edificio, descentralizó la adoración, sino que al mismo tiempo hay un detalle más que hoy lo vamos a añadir. Cuando el pueblo salió, Dios le prometió una tierra, le prometió una casa, le prometió que ahí vas a estar tranquilo, y lo hicieron relativamente durante unos, vamos a poner así, unos 1000 años desde que salieron de Egipto, y en la cúspide de aquello fue Salomón. Después el reino comenzó a dividirse, y la historia, para hacerla breve, es que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ya no había una descendencia real. El último rey de Judá fue Sedequías, lo cual la Biblia no nos muestra en Segunda de Crónicas. Y de ahí ya no hay rey, hasta que viene el rey Jesucristo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero para ellos era algo todo trastocado, porque pensaban en un reino político, en un reino que es terrenal, mientras que el Señor anunció el reino de Dios entre nosotros, de ese reino que ahora entendemos y comprendemos que somos nosotros, que Él mora en nosotros. ¿Y qué hizo este Josué libertador cuando muere en la cruz del Calvario? Nos dice: ahora vayan a las naciones. ¿Se da cuenta la comparación? Yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Le dio una tarea al pueblo del antiguo pacto. Estaba relacionada su liberación con la conquista de la tierra. Que pueden haber miles y cientos de preguntas en la manera humana o no humana que ellos hicieron. Pero todo era un símil, una comparación, un paralelismo que iba a converger en algún momento en Jesucristo en la cruz del Calvario, del Gólgota, profundidad de cuya expiación mucha gente pasa por alto. Y Él resucitado le dice a su discípulo: haga más discípulos, conquisten las naciones. Y eso es algo que la iglesia ha olvidado. Es algo que tú y yo muchas veces pensamos: bueno, tenemos gente trabajando y que ellos se encarguen. Y creo que en la conversación con los evangelistas y en esta mañana, lo que Dios quiere es que tú y yo recuperemos como discípulos, no con oficios, no con títulos. Tu tarea es hacer discípulos. Tu tarea es evangelizar. Y cuando lo miras bien y lo comparas con todas las demás religiones del mundo, mucha gente puede ser prosélito, pero este es el mandato de nuestro capitán, del comandante general de todos los ejércitos de los cielos: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tú y yo tenemos que conquistar el mundo. Los muros de Jericó de los gentiles tienen que ser destruidos. Y sobre todo el poder del diablo, el imperio de la muerte que él tenía, tiene que ser acabado, predicando la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Bendito Dios, gracias Señor, porque tú has vencido la muerte con poder y vives. Y fue el Cristo resucitado que nos mandó a anunciar estas buenas nuevas del reino, aquellos que no lo conocen. a liberar de las tinieblas a aquellos que están oprimidos por el diablo, para que vengan de esas tinieblas a tu luz admirable. Y por ello te alabamos, oh Dios, te alabamos por el poder que le has dado a tu iglesia, a nosotros como tus hijos, para que hablemos estas virtudes, porque son bienaventuranzas. No hay mayor bendición para alguien que no conoce a Dios que le conozca, que invoque tu nombre de verdad, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque todo aquel que invocar este nombre salvífico será salvo, y sus pecados serán perdonados una vez y para siempre. En el amor de Jesucristo, aviva nuestro deber, y en el amor de Jesucristo oramos que más personas vengan al conocimiento de Él. Amén. Entonces, esto está basado en que ahora tú y yo somos reyes y sacerdotes. Los reyes gobiernan, los reyes conquistan. Y vamos a recordar algunas de las cosas que habíamos enseñado en Primera de Pedro, y como siempre ocurre, espero que vamos a comprender, entender más en el peso de esto. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, el Señor nos dice a través del apóstol Pedro: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, o sea, eran descendientes de los gentiles, tú y yo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pero hay una gran combinación aquí del apóstol Pedro que ahora podemos entender mejor. En el antiguo Israel, los sacerdotes eran distintos de los reyes. Pero ahora, en el nuevo pacto, gracias a la obra de Jesucristo, tú eres tanto sacerdote como rey. Tú no necesitas un cura. Tú no necesitas un mediador humano, porque todos somos hijos de Dios en ese aspecto. Por lo tanto, tenemos entrada al santuario de Dios. La comparación no es con religiones modernas. La comparación era con el ejercicio religioso del pueblo del antiguo pacto, con el Israel que estaba en el desierto y que después conquistaron la tierra y que adoraban a Dios primero en un tabernáculo terrenal que era movible hasta que Salomón hizo el templo. Una vez que Salomón hizo el templo, los babilonios lo destruyeron. Ageo, Esdras, Nehemías reconstruyen ese nuevo templo, al que después Herodes termina, comienza a reconstruir, y era el templo en que Jesús entró y lo limpió, ¿recuerdan? Entonces, esa es la breve historia de prácticamente 1500 años entre Moisés y Jesucristo que ocurre en esa época. Y entonces ahora Pedro, que entiende la resurrección, que entiende la obra de Cristo, está hablándonos a nosotros, que tú y yo hemos sido redimidos. Mira, dice en el capítulo 1 ahora, cuando él habla de esto, es el Cordero de Dios que nos ha expiado. En el versículo 18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Estas comparaciones solamente pueden ser hechas con la sangre del cordero que se derramaba. O sea, siempre que tú lees el Pentateuco y sobre todo Levítico, hay mucho derramamiento de sangre, pero es lo mismo que Cristo hizo. O sea, era para que pudiéramos entender que su muerte es expiatoria, es sustitutoria, sobre todo que es su sangre una vez y para siempre, y que por lo tanto ya no hay más necesidad de sacrificios. Que una vez acabado aquello, por eso pasa el tiempo y de acuerdo al cumplimiento, se destruye el templo, porque ya no es la manera como los pecados van a ser perdonados. Porque cada vez tenía el sumo sacerdote primero presentar sacrificio por él mismo, porque él no era infalible, porque él era pecador. Luego por el pueblo, y luego de los dos, en general hacia Dios. Pero venido Cristo, el sumo sacerdote de aquellas promesas venideras, ahora tú y yo entendemos mejor Hebreos, en que no ha tenido que presentar un sacrificio por sí mismo, porque era santo, sin mancha, puro. Él solamente fue el sacrificio por nosotros, un sacrificio sustitutorio. Y Pedro está muy claro con eso, y tú y yo aprendemos de aquello, y el creyente también. no está preparado en el sentido de que sabe que sus pecados fueron puestos sobre el cuerpo de Cristo. Fue una suplantación y una sustitución. El creyente solo ha experimentado aquello y por eso que ya no hay más ofrecimiento por el pecado. Ya no hay otra manera en que los pecados puedan ser perdonados, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él, o sea, Cristo, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Porque si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces su sacrificio no fue aceptado. Entonces, al tener una mentalidad un poquito más judía en ese aspecto, nos damos cuenta que Cristo ha entrado en el santuario verdadero, por ti y por mí. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y que ahora ya no podemos ofrecer más sacrificio por nuestros pecados. Entonces, ¿ahora qué nos mandó el Señor? ¿Qué nos manda el Señor? Anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha hecho así, te ha puesto. Así que tú y yo tenemos una ciudadanía celestial, que es la que importa. Probablemente todos podamos tener una doble ciudadanía aquí en este mundo, no si te has hecho ciudadano de este país, por A o B motivo, X motivo. La cosa es que ahora tus deberes son de la ciudadanía celestial. Y podemos tener una ciudadanía terrestre porque vivimos en este mundo y por lo tanto vivimos de acuerdo a las leyes del país donde cual estemos, pero sin nacionalismos ni baratos, ni que dividan, ni que impidan que cualquier creyente de cualquier nacionalidad predique el Evangelio libremente. Predique el Evangelio y le hable a la gente. Porque hay algo que tú debes haber notado, y es que la gente que trata de vivir ahora en santidad, nosotros los creyentes que tenemos este mandato, por lo general, todas las leyes, todo lo que hay es que tú tienes que ser políticamente correcto. Que tú no puedes invadir. Hay muchos hogares aquí que cuando tú entras o vas a tocar la puerta, bueno, ahora ya te anuncian, ¿no? Con los libros modernos. Aquí somos de una religión, no queremos ninguna literatura. Porque hay otros grupos que tocan las puertas y piensan que tienes que convertirte al grupo de ellos. Su manera de evangelizar o hacer prosélito y te venden libros. Y la gente confunde el evangelismo del reino de Dios y de lo que es el Cristo como cualquier otra religión. Por lo tanto, piensan que tú en tu religión debes ser inamovible, porque es la religión de tus padres, de tus abuelos. Pero no necesariamente es tan cierto cuando tú ves que tú vives muy diferente de tus bisabuelos. Si acaso tienes algún recuerdo o alguien te contó, o de tus abuelos, o de tus padres. Pero ciertamente, si hablamos de una generación cercana, de tu primera generación, que son tus padres, realmente tú vives muy distinto de ellos, sobre todo en lo espiritual, si eres creyente. Después pueden ser muchas cosas similares, pero indudablemente no dejaste de ver los lados negativos, positivos de tus padres, sobre todo si no eran creyentes, o si eran creyentes de algunas cosas que tú no haces, no practicas, y otras que sí haces y practicas. Pero cada generación mejora. Y cada generación Dios lo puso en Deuteronomio para su pueblo, en que tenía que igual depender de Dios. Una de las cosas que, por ejemplo, nos puede causar tristeza de nuestros hijos, no es si es creyente o no es creyente, porque probablemente en tu paternidad o en tu maternidad tú pienses que tus hijos son buenos y ya son creyentes. Pero hazte la siguiente pregunta. ¿Cuánto dependen de Dios? Si su vida refleja la dependencia de Dios. Y entonces ahí puedes decir cuán creyentes son. Porque si ellos viven totalmente independientes de Dios, no puedes decir que son creyentes. ¿Cuánto dependen de Dios? Porque tú ahora has aprendido ¿a qué? A depender de Dios. Y ese es el mandato de Dios cuando nos manda a criar a nuestros hijos en disciplina y en obediencia a Dios. No es forzado. Es que ellos vean modelar cómo es tu cristianismo. cómo resuelves tú tus problemas, cómo resuelves tú tus propios pecados, los inconvenientes que vienen en la vida, y no meramente decir yo soy cristiano. Todo eso miran los hijos que Dios nos da, y lo que queremos es que esos hijos sean criados en dependencia de Dios. ¿Qué mejor que ellos, que conozcan a Dios? El evangelismo debe partir de la Jerusalén. Ahora, en esto, aunque en la siguiente diapositiva lo que tenemos nosotros es simplemente lo que ya he venido hablando en primera de Pedro, somos un pueblo escogido, como Dios escogió a Israel. Le dio un sacerdocio, ¿verdad? Ahora nosotros somos los sacerdotes. No tengas ningún temor, nosotros somos los santos. Somos una nación santa. Y como nación no tenemos un gentilicio. O sea que cuando decimos que somos cristianos, pertenecemos a la nación de Dios. Yo tengo esta adorno, creo que tiene un nombre, pero se me va ahora. Lápiz, no sé qué. No, se llaman. ¿Ah? Dije lo que cuelga, pero en el saco tiene un pin, es un pin, pero... ¿Ah? La, gracias. Bueno, no importa, después lo busca en el diccionario. Antes había siempre una bandera cristiana en las iglesias. Será señal, porque somos nación santa. O sea, cada nación tiene una bandera. Entonces, hace muchos años, sobre todo en este país, se inventó la bandera cristiana. Hay algunos que han perdido aquella costumbre, pero le estaba preguntando, ¿sabe qué es esta bandera? No tenía idea, porque no hemos nacido con eso. Esta es la bandera que nos representa, la bandera cristiana. Alguien se lo inventó, había una nave evangelista, habían símbolos. O sea, tomamos los símbolos patrios de cualquier nación y tratamos de ponerlo a la nación cristiana. ¿Pero qué hace una nación? Una nación lo hace su idioma, por ejemplo, cuando la gente habla el mismo idioma. Una nación puede no tener patria. Me refiero a tierra, límites geográficos, por A o B motivo, ¿no? Y todavía hay muchas naciones en el mundo, hay gente que se independiza y ya tienen una patria. Hay mucha gente que extraña su patria. ¿Cuál es la bendición de estar en este país? Que tú pruebas toda la buena comida de todas partes. ¿Qué es lo que hace una nación? Su idioma, su comida, sus costumbres, por supuesto la manera como también adora a Dios. Entonces, nosotros tenemos diferente clase de comida y hay diferente clase de hermanos que hablan otros idiomas. Nosotros somos una nación hispana en ese aspecto porque hablamos el español, pero nuestras costumbres son judeo-cristianas. Por lo tanto, eso es lo que nos hace una nación santa. Es la manera como desarrollamos y vivimos nuestra vida cristiana. Y ese es el pueblo de Dios. Y así diferenciamos cuando la gente dice, no, el pueblo escogido de Dios, y emplean mal los términos. Porque el pueblo que es de Dios tiene que vivir en dependencia de Dios. Tiene que demostrar que Dios está en medio de ellos. Por eso la lucha de los judíos en el tiempo de Jesús, no vayan a destruir el templo, porque esa era característica de su nación. Pero el Señor iba a hacer nueva todas las cosas. Y algo que hizo nuevo y distinto es poner la ley en nuestro corazón. Para poder hacerlo, para poder depender de Dios, para poder vencer el pecado, para poder vivir en santidad. Tú eres el verdadero santo. Y esto está tomado de lo que yo enseñé en primera de Pedro. Y era tomado del Antiguo Testamento. O sea, Pedro está hablándonos a nosotros de algo que leyó y lo está traspasando. ¿Recuerdan que le dije en un comienzo que cuán difícil es aplicar las cosas del Antiguo Testamento al Nuevo? Pero esta es la continuación. O sea que ellos sí dan la pauta de cómo tú y yo podemos aplicar el Antiguo Testamento como cristiano. Tú eres una nación santa. Tú eres el pueblo de Dios. Tú has sido un pueblo escogido de Dios. Ahora tú eres un real sacerdocio. Claro, el judío dirá, no, pero tú no eres descendiente de Leví, no eres descendiente de Aarón. Claro que no, soy descendiente de Melquisedec, del sumo sacerdote Melquisedec. de aquel que derramó su sangre una vez y para siempre para nosotros. Por lo tanto, el cumplimiento de lo que Jesús vino a hacer y a cumplir por nosotros se da solamente en Él. Ahora nos toca a nosotros conquistar las naciones para Dios. Y por eso podemos ir a los evangelios. Noten que no hay un evangelio que no hable de ir y hacer discípulos. Volviendo a nuestro punto de conquistar el mundo. En Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y pasamos por alto muchas cosas, ¿no? La presencia de Dios iba a estar con su pueblo. Y Dios nos dice, Jesús ascendiendo a los cielos, nos dice, yo estoy con ustedes. No importa dónde tú y yo vayamos, no importa dónde vivamos, el Señor está con nosotros, porque eres su templo. Somos su pueblo, somos su nación. ¿Y cómo nos vamos a caracterizar en que ahora todas las naciones, no solo Israel, no solo en un espacio de 180 kilómetros o 200 kilómetros, uno para el norte y unos 30 o 50 de ancho. Es todas las naciones y por todo el mundo. O sea que el Señor nos manda a ir a las naciones. No que estemos preocupados meramente por nuestra nación o preocupados porque el pueblo a lo mejor judío del antiguo pacto conozca a Dios, es que todos nosotros. Marcos, que es el primero de los evangelios en ser escrito según los académicos, nos dicen, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esto no lo ves en ninguna otra religión. El Señor nos manda a nosotros a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y en Juan 20, aunque no emplea la misma palabra, Él los envía con el poder del Espíritu Santo. Así que el Señor nos manda a nosotros a ir y predicar este evangelio a todas las naciones. Mira tu Jerusalén, mira tu gente. Mira los que te rodean a ti, los que están cerca a ti, son o no son creyentes. Hechos el capítulo 1, el versículo 6 al 11, nos dice lo siguiente. ¿Qué es este mapa? Los discípulos cumplieron la gran comisión. Porque esto está del primero y segundo siglo después de Cristo. O sea que en el año 200 después de Cristo, todo el mundo desconocido del Imperio Romano había oído el Evangelio. Los discípulos cumplieron esa gran demanda del Señor. Lo hicieron y no había internet. No había medio. Los puntitos rojos fue el primer siglo y los puntitos negros fue el segundo siglo. Y Pablo mismo habla al despedirse de Roma que él tenía interés en ir a España, que ahí está con el nombre antiguo de la península ibérica, España. Mira todos los lugares que el Evangelio llegó nada más en el segundo siglo. ¿Qué es lo que tenemos que reevaluar? En los inicios de mi vida cristiana, yo leí un libro y su nombre es Michael Green. Un librito muy bueno, porque cuando lo lees no quieres parar, porque es la expansión del cristianismo. O sea, el imperio romano que imperaba en aquel entonces, no había imperio de judíos, no había ese reinado. El imperio estaba en su esplendor cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Y Él pudo vencer ese territorio, el imperio romano, por medio de los creyentes. O sea, la relación era uno a uno. Hay miles de planes de evangelismo. La gente, la iglesia puede poner un programa de evangelismo. Pero ese no es el método. No es que los sábados en la mañana, o miércoles, o viernes, qué bueno que lo tengan, pero no es ese el modo. Todos ustedes son evangelistas en el lugar que trabajan. Pero alguien dice, no, pero en el trabajo no, porque mira que, sí, está bien, tú tienes que respetar el horario de trabajo, no es que tú tienes que ser un fanático. Pero nota, cuando uno es creyente, los primeros meses, los primeros años, tú quieres que todo el mundo conozca a este Salvador. Y tenemos que hacerlo con sabiduría. Estos creyentes, estos hermanos, fueron llevando el Evangelio a donde ellos iban. Porque la gente siempre se ha movido por el comercio. La gente siempre se ha movido por la economía y por la voluntad del Señor. O lees Hechos y te das cuenta que el Señor trajo una persecución y los hermanos fueron dispersados. Los apóstoles se quedaron. Muchas de estas iglesias fueron fundadas no por el apóstol Pablo, sino por los hermanos. Los apóstoles simplemente fueron y reforzaron la creencia de aquellos hermanos. Es como hoy en día que alguien te habla del Evangelio, pero vienes acá y escuchas el mensaje, a lo mejor un poquito más específico, el Señor te impacta y eres creyente, pero cuando pensamos en nuestra salvación, empieza por alguien que te habla a ti del Evangelio, por un hermano. No digo que no hay excepciones. Hay excepciones. Claro que sí, hay gente que a veces viene a la iglesia por primera vez y oye el Evangelio y se convierte. Pero es raro. La primera forma, y seguro porque llegaste a esa iglesia, es porque alguien te invitó. Entonces hemos cambiado y transformado por el paso del tiempo el evangelismo. Pero lo que tú y yo tenemos que recuperar es evangelizar persona a persona. Es en el hecho en que tú y yo tenemos que hablar de este Evangelio. Sobre todo porque al vivir aquí, tú quieres ir a tu país en alguna manera u otra. Te das cuenta que muchas cosas cambian al volver a tu país, aún de un año a otro. Pero tú has mejorado aquí no solo económicamente, has mejorado espiritualmente. Y hablo a aquellos que se convierten. Y te das cuenta de la necesidad espiritual que tienen otros. Puede ser que aquí mismo, como puede ser en tu país. Son pocos los que tienen casi toda su familia alrededor de aquí. Su familia extendida, que han emigrado años atrás y están bastante juntos. Pero hay otros que no. Hay muy pocas personas que yo conozco, muy pocas en un sentido, o quizá hay muchos más, en que están solos aquí. La mayoría de su familia está en su país. ¿Qué haces cuando tú vuelves allá? ¿Qué vas a hablar? ¿Vas a seguir la misma vida de tinieblas que ellos viven o vas a anunciar las virtudes de lo que Dios te ha mostrado a ti? Entonces, las opciones que el país te promueve es en el hecho de que tú puedes ahora predicar el Evangelio sin trabas, como lo hicieron los creyentes. El mundo siempre va a poner trabas, siempre va a poner obstáculos. Algunos sensatos, otros insensatos, pero hay que recordar que es necesario primero servir a Dios antes que a los hombres. El diablo y el mundo y los gobiernos tratan de poner siempre impedimento para que tú prediques el Evangelio, lo que tú crees, a otro. Hay impedimento, hay países. Por ejemplo, si tú puedes hablar de países musulmanes o aún el Israel mismo hoy en día, tú no puedes poner una iglesia cristiana así porque sí. Es un delito hablarle a alguien del Evangelio. Ellos se enojan. Sin embargo, el mandato viene de un mismo judío, resucitado, su Mesías. Bueno, no es su Mesías porque no creen en él. Es mi Mesías. Todos los que hemos creído en esta gran verdad de Dios. Y parte de la ascensión, que otra vez es algo muy tomado a menos en el cristianismo. Pero la ascensión marca el inicio inaugurativo de la iglesia en que el Espíritu Santo mora en nosotros. No es solamente para hablar en lenguas. Es el reverso. Algunas personas lo confunden dentro de sus organizaciones. Pero la iglesia es lo opuesto de Babel. Piensa, ¿tú qué lees? Por ejemplo, Babel, la gente, ¿por qué se juntó? Para no depender de Dios. Era hacer sus ciudades. Y el Señor descendió y confundió sus lenguas. que nos es tan difícil aprender otro idioma para algunos. Pero en la iglesia el idioma es uno. El Señor trae unidad a su pueblo y lo demuestra su presencia en el hecho en que todos tenían lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas. Y en esta reunión, antes que empezara el Pentecostés, el Señor le contestó a Pedro su pregunta. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Porque pensaban en algo político. Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que ahora el Señor los descentraliza. Antes la adoración, para evitar la idolatría y el politeísmo, se centraba en Jerusalén. Tú me vas a adorar en el lugar que yo diga. Pero una vez venido Cristo y el cumplimiento de todas las ofrendas y siendo Él el Cordero de Dios, el que ahora asciende a los mismos cielos, al mismo templo de Dios, al mismo tabernáculo de Dios, en su propia presencia y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, después de haber dicho estas cosas, el Señor le dice: no, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Es Lucas quien escribe Hechos. Y Lucas, que describe esto y es parte de uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, es el que profetiza esto, es el que escribe esto que había sido profetizado, en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 1 al 7 nos muestran la Jerusalén, cómo el Evangelio se esparce sobre Jerusalén y sobre Judea. Capítulo 8 y 9 vas a encontrar que Samaria, ves la conversión del eunuco, ves que es Felipe el que se aproxima y se acerca a este eunuco que está leyendo Isaías, pero que no entiende. Pero Dios comienza a abrir las escrituras para mucha gente. El Evangelio del reino de Dios, el reino de Dios sobre la tierra comienza a surtir efecto. La gente comienza a entender la palabra. Comienza a comprender el mensaje de salvación de Dios. Y tú lo encuentras como el libro de los Hechos, justamente el libro que se abre para todas las naciones, cómo va hasta lo último de la tierra. Pero no sin problemas. Con la conversión de Saulo en el capítulo 9 y en adelante, tú vas a encontrar que ahí se va hasta lo último de la tierra. Y es importante el testimonio, por lo tanto, del apóstol Pablo, que antes era Saulo. Y vemos en Hechos, en el capítulo 26, lo siguiente. Hechos 26, versículo 12, el pasaje es un poco largo, pero leeré alguno de estos versículos. Hechos capítulo 26 nos dice así, 26:12. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no sólo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Subrayen esto porque es muy importante, para que le abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, oh rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial. Ahora bien, Pablo, ¿qué está contando aquí? Su testimonio ante el rey Agripa. Más adelante Agripa va a decir, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, todo el evangelismo parte en que, ¿cómo eras tú antes? ¿Cómo llegaste a conocer a Cristo? ¿Y cómo eres ahora que conoces a Cristo? Entonces, ¿cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo llegaste a conocer a Cristo? ¿Y cómo eres después que conociste a Cristo? Y obviamente esto es lo que conforma el testimonio de nuestra salvación. Por lo tanto, encontramos que el testimonio del apóstol Pablo, que esta es la segunda vez que lo hace, nos enseña a nosotros que eso es lo que el creyente tiene que comenzar a hablar y decir. No es que tu testimonio es un testimonio dramático, no es que tienes que contar todos los detalles de tu vida, pero es simplemente el proceso, el estadio. Es con quién tú estás hablando y recordar que es una relación personal. No es un evangelismo de momento y de improntus, no es el evangelismo ocasional que mucha gente piensa o ha pensado que es el evangelismo verdadero, de hablar en los autobuses, de en el avión que tienes que estar hablando, de que eres un fanático y a cualquier persona le pregunta, Señor, ¿dónde va a ir usted después de la muerte? Y la persona que piensa que no va a morir y no tiene ni idea, te mira y te dice, ¿quién eres tú para decirme eso? Y realmente hay mucho fracaso en cuanto a eso porque nos ha faltado el discernimiento. Y sobre todo en un pueblo que no tiene cultura bíblica. Nuestro pueblo es analfabeto de las cosas de Dios. Tú tienes que sembrar mucha instrucción espiritual, bíblica. Y cuando haces todo ese trabajo y la gente comienza a crecer y madurar, de repente miran con desprecio a su propia gente o al pastor o al localito que tenemos, o se mudan a otro idioma porque es mejor. Bueno, son cosas que pasan y que hemos experimentado a través del tiempo. Pero no dejamos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, cualquiera que sea su necesidad, hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, como una aplicación, ¿cómo ser un buen testigo? ¿Cómo tú puedes ser un buen testigo? ¿En tu Judea, en tu Samaria o Jerusalén? De Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No lo tomo en que muchas veces yo he tenido que hablarle a alguien, yo no domino fluidamente el inglés, pero tampoco he temido hablarle a alguien del Evangelio, por lo menos con algo se quedará. Aquí está una persona que a lo mejor no ha nacido en este idioma, no tiene ni idea, pero me está hablando algo de Dios. Y Dios, que siempre Él es el que da el don de lengua, puede utilizar muchas cosas para su gloria y honra. Si Dios pudo hablar por un burro, puede hablar por uno entre Cervantes y Shakespeare. Entre uno que habla español y habla inglés, no tengamos temor. Tal vez no tengamos esa posibilidad, pero siempre hay otra gente. Siempre hay otra persona. Siempre hay algo en que tú puedes mostrarle a alguien, bueno, escucha a tal persona. Le das una Biblia en inglés. Le das ese predicador en inglés para que pueda oír. Ahora, lo importante es que cuando comenzamos a ser testigos y una persona se convierte, no estamos esperando llenar nuestra propia congregación, lo cual sería ideal, pero al mismo tiempo una persona no puede estar sin un redil. Y debe estar en un redil que es coherente, que es consecuente. Y por eso digo que hay mucha gente que no tiene un pastor, mucha gente que no encuentra a alguien que les enseñe y le predique la palabra de Dios como debe ser. Y probablemente hoy día tenga más recursos de poder oír mensajes que tengan un mayor sentido. Entonces, este primer énfasis es, tienes que haber experimentado la gracia del Señor, de modo que puedas dar testimonio de esta gran verdad. ¿Recuerdas cuando Nicodemo vino a Jesús de noche? Porque tenía temor de qué dirán. El Señor Jesús cortó camino porque sabía con quién hablaba y le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y claro, no solo él, sino muchos de nosotros, al comienzo nos quedamos alelados, asombrados. La primera impresión que la persona tiene cuando le hablas del Evangelio es que no entiende. Y la gente no quiere No entienden, no saben de qué le están hablando. Recuérdate que su ignorancia es por las tinieblas, no es un insulto. Su ignorancia es porque están, y voy a decir algo más que todavía trae más prejuicio a la gente, es que están bajo el dominio de Satanás. Hay una lucha continua cuando tú hablas del Evangelio. Esta es una guerra de las galaxias. Y las personas no entienden, no piensan, no, yo soy hijo de Dios. Yo creo que soy de Dios. Pero no han experimentado la gracia de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Los que hemos experimentado la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, queremos que otras personas lo conozcan. Hemos comprendido, hemos desenterrado la perla de gran precio, hemos encontrado el tesoro escondido. Todo lo que hemos estado hablando durante estos meses comienza a tener sentido para ti en el hecho en que miramos a la cruz del Calvario y el que ha muerto en la cruz ha muerto por mí. Es tu sustituto. Y no es nada más ni nada menos que el mismo Hijo de Dios. Dios mismo te ha salvado. Y algo todavía más importante, no es solamente que es tu sustituto, sino que te ha dado su justicia. Y al darte su justicia, tú eres justo, santo, salvo. Ya Dios te ve que tú puedes entrar en los cielos, pero es por la obra de otro, no por tus buenas obras. Y aún más añadimos a eso la bendición de que nos ha dado ese gozo de que esa salvación es por gracia, en que hemos nacido de nuevo, en que alguien nos habló el Evangelio y que era Dios mismo que nos dio el encuentro. Dios nos salvó. Y otra característica de aquel que es salvo entiende que Él es el único que te puede salvar y que no hay otro tipo de ayuda. Porque estás cansado de hablar con la persona o te cansas en el sentido humano. Y la gente, no, yo creo en Cristo, sí, Él es mi Salvador. Ahora, ¿cómo Él no va a oír a su querida mamá? No eres salvo. Porque el que es salvo entiende que el único que tiene todos los recursos para salvarte es Jesús. Es el Hijo de Dios. Y que al contrario, cuando tú tratas de poner ayudas para coadyuvar a tu salvación o a tu entendimiento, realmente es una blasfemia contra Dios. Es una idolatría en ese aspecto, porque no entiendes la salvación de Dios. Y Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. La gente ignora las verdades de Dios. Dios les dijo en su cara que él era el Mesías y no creyeron. El Señor a través de su ministerio terrenal les habló de cosas que nunca otro hombre había hablado. Les mostró verdades y milagros que ningún otro podía haber hecho y sin embargo no creyeron. Y en la cruz Él dijo, consumado es. Por eso hay que resaltar siempre la persona y la obra de Cristo. No es que qué religión es mejor. Yo te hablo a ti, tú me dices, ah no, yo soy católico, apostólico y romano y su gentilicio que puedan hacer. Bien. ¿Cuál es tu deber para aquel que no es salvo? ¿Cómo llegaste tú a ser católico? ¿Qué esperas tú de ser católico al final de esta vida? Porque todos moriremos. Tribus en el pasado, todos vamos a morir, pero la importancia de que el Cristo resucitado es que hay una vida más allá. Y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por lo tanto, el Evangelio no es un aditivo, no es lo que te faltaba. O sea, porque hay personas que te hablan o tú hablas con ellos y dicen, ah, lo único que me faltaba era conocer esta gran verdad del Evangelio, que tú no sabías nada del Evangelio. Tú eres ignorante de toda la verdad de Dios. Podías ser religioso, podías hablar de Dios, pero el diablo habla de Dios. Es más, Santiago, lo que leímos en esta mañana, él mismo dice que los demonios tiemblan delante de Dios. Saben que Dios existe, pero no son salvos. Hay mucha gente que puede tener una expectativa, una creencia de Dios. Pueden ser agnósticos y que haya ateo. Por cierto, eso no determina la existencia o no existencia de Dios lo que tú pienses. Dios ha gritado del Calvario. El Señor nos ha manifestado a nosotros que Él ha venido a esta tierra. La gente no conoce la gracia de Dios, del Señor. Y cuando lees todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, te puedes dar cuenta de la obra de Dios que ha hecho para que tú y yo podamos estar claros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que en la obra de la cruz dijo consumado es, porque ya no hay nada más que hacer. Entonces estas tres partes son importantes porque tú no eras cristiano. Cuando alguien piensa que es cristiano de chiquito es porque no ha experimentado la gracia de Dios. Porque hace 50 años yo conocía de Dios, pero yo no era salvo. Y estaba claro en eso. Pero cuando el Señor se manifestó y mostró su gracia como habla Tito, entonces vinimos a conocer esta gran verdad de Dios. Vinimos al arrepentimiento. El arrepentimiento no de solamente nuestras obras muertas, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino de no haber creído antes en Dios. Y no creer en Dios no es su existencia, es en la obra que Él mandó hacer a su Hijo, porque su Hijo vino y habitó entre nosotros. Entonces, ¿cómo llegaste a conocer al Señor? Y yo les pregunto a ustedes, yo sé cómo ustedes llegaron a conocer al Señor, porque muchos vienen de otros países, o ya vienen creyentes, algunos vienen con buenas costumbres, otros con no tan buenas costumbres, pero así es la vida, así somos como seres humanos. Y muchas veces se piensa que como tú conociste el Evangelio de tu país, es así en todas partes del mundo. Y no necesariamente es así. Probablemente. Y eso está para tu estudio. No vas a encontrar un lugar mejor como aquí, en este sentido, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. En la verdad de Dios, con razón, con el propósito de adorar y servir al Señor. Ahora bien, y eso es comparándolo con todas las otras realidades de enseñanza y predicaciones por todos los hermanos aquí en la iglesia del Señor. También cuando hablamos con las personas y hablamos de cómo llegamos a conocer a Cristo y cómo eres ahora, es la bendición de conocer a Dios. Porque tu vida, Dios no nos salvó, ni aun comparándolo con las fiestas del Antiguo Testamento, para que seamos aburridos. La gente piensa que nuestra vida es una vida aburrida, una vida sin gozo, sin contentamiento, sin emoción. Por eso el creyente canta. El creyente canta en las victorias y derrotas. Todo como la iglesia surge, surge en un ambiente también de aflicción y tribulación. ¿Les demoró a ellos? ¿Tuvieron sus luchas cuando conquistaron la tierra? Claro que sí. ¿Tuvieron sus fracasos? Claro que sí. O sí, después de un gran triunfo en Jericó, tienes el fracaso de Ai. Igual ocurre con nuestra vida cristiana. Tenemos grandes conquistas espirituales, pero también grandes derrotas cuando confiamos en nosotros mismos y no dependemos de Dios. La vida cristiana es una vida de total, de aprender continuamente a depender de Dios sin condiciones y prerequisitos. Y cuando habla a las personas, la gente siempre está poniendo condiciones. Por ejemplo, y creo que uno aprende, y tú vas a aprender en el hecho de que las personas buscan a Dios en momentos de necesidad. Pero ese no es el Evangelio. Dios puede crear una necesidad en ti y eso venir al Evangelio. Pero la gente a veces se alegra meramente de Dios en que le piden su salud. Pero sin que yo sea profeta de mal agüero, hay algo cierto que va a ocurrir en tu vida y en la mía. Ciertísimo, si el Señor no viene antes, vamos a morir. ¿Te estoy profetizando algo malo, negativo? No. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por supuesto, entre los 18 y 40 años pensamos que somos invencibles y que no vamos a morir. Pero no es un paseo macabro. No es un paseo de traerte depresión. Pero en algún momento, en alguna ocasión, tú vas a ir a enterrar a alguien al cementerio. Valga la redundancia. Vas a ir. Mira las fechas de las personas, porque tenemos la costumbre de poner las fechas cuando nacieron y cuando murieron. Uno puede recordar de sus seres queridos cuando nacieron y cuando murieron. Algunos jóvenes no saben ni cuándo nacieron sus padres, para vergüenza de ellos le digo. A mí siempre me han preguntado y siempre he sabido. ¿Por qué? Porque creo que debemos saber cuándo alguien nace. Y después del tiempo a veces me entero que tienen otra fecha de nacimiento, porque se lo pusieron por los papeles, pero uno sabe, porque uno pregunta. Pero a veces no has visto aquí, sobre todo alguna gente, dice, ¿cuántos años tiene tu mamá? ¿Cuándo nació tu mamá y tu papá? No me acuerdo. Pero en realidad es importante esa fecha. Importante, ¿verdad? ¿O no? Y es importante también cuando deja de ser, cuando muere y cuando asientas a él. Y es interesante que el ser humano, cuando pones esas fechas, te alegras de una y te pones triste de la otra. Pero lo pones. Y te das cuenta que hay una variedad de edades. Y muchas veces dices, wow, ese era joven, jovencita. Y conforme tú pasas en años, te das cuenta de la bendición. No digo que los otros murieron no por no tener bendición, pero fue el tiempo que Dios les dio. Fue los años que Dios les dio. Y como no lo sabemos, por eso tenemos que vivir todos los años de nuestra vida que podamos en dependencia de Dios. Y por eso el Señor nos manda a ir y a ser discípulo a todas las naciones. Porque no sabemos cuándo será el día que esa persona partirá de esta tierra. Y ya no hay segunda oportunidad. Eso es algo que nos enseña el Evangelio. El Señor nos manda que nos volvamos de esa vanidad de la vida para ellos. Que tú y yo y ellos vivamos para Dios. Te pregunto, ¿tú crees que la vida del pueblo de Israel en Egipto era vida? No era vida. Yo creo que mucha gente cuando mira la situación económica nada más social que viven en su país, no es vida. Pero cuando el Señor los sacó de allí, fue para que dependieran de Él. Y Dios se prometió a estar con ellos. Lo mismo que con la iglesia, yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. Pero comenzaron las quejas. O sea, en la vida cristiana estamos en el camino angosto, hemos entrado por la puerta angosta. Entonces no es un camino en que tú no vas a tener inconvenientes o problemas o dudas, en que tienes tus luchas cotidianas y diarias, en el hecho de que hay que trabajar, criar los hijos, en que tienes que enfrentar enfermedades, muerte, dolor, en que dudamos de muchas cosas que ocurren en la vida. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer al Señor? Lo que Él es para mí está demostrado en la alegría que tenemos después de que nuestros pecados han sido perdonados. El gozo demostrado con la fiesta de los panes de Pentecostés. Primero ocurría la aflicción de salir de una Pascua con panes sin levadura por el apresuramiento. Por eso el arrepentimiento de Dios nos manda que nos arrepintamos ya, que vengamos a Él ya. Pero después es una vida de encanto, es una vida de gozo, de conocer a Dios, en que tú comienzas a crecer en cuánto tienes que depender de Dios, cuánto tienes que aprender a depender de Dios. Y cuánto incomoda a aquel que ha madurado el hecho de que hay mucha gente y muchos hermanos que le falta depender. De ponerte en el altar de consagración de Dios. Dile a tu líder que te enseñe esto en tu oikos. Es una manera muy práctica de poder predicar el Evangelio. Que lo puedes hacer en 5 minutos, en una servilleta de papel. Pero aquí hay algo básico. Ves la cruz de Cristo. Ves la sangre de Cristo. Que Él es nuestro Salvador, la persona y la obra de Cristo. Como eras antes de conocer al Señor. Cómo llegaste a conocer al Señor y cómo eres ahora después de conocer al Señor. Y eso está no solo ilustrado en el testimonio del apóstol Pablo, pero es una forma simple y sencilla de presentar el Evangelio a otra persona. Tú tienes que haber experimentado. No hay testimonio más fuerte que el ciego que fue curado. Yo antes era ciego y ahora Ve. Y acá tienen lo que ve el apóstol Juan en Apocalipsis. Pero él ve todas las naciones. Vio una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones. ¿Qué son las naciones? E ir y predicar el Evangelio, ¿a qué? A todas las naciones. De toda tribu. O sea, dentro de esa nación hay ciertas personas que a lo mejor tienen otra manera de ser, subculturas dentro de una nación. Como nosotros, que somos una subcultura hispana dentro de una nación que habla o tiene otro idioma. Pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. No era solamente los descendientes de una tribu o de 12 tribus. El Señor al resucitar nos mandó a ir y predicar a todas las naciones. Tú tienes una responsabilidad con cada persona que no conoce al verdadero Dios. Y se requiere de sensatez y sabiduría para que esa persona le podamos hablar el Evangelio y entienda. Hoy día hay una barrera. Hoy día el diablo está levantando otra vez murallas para seguir, que ellos sigan siendo, estando en tinieblas y siendo cautivos a voluntad de él. ¿Recuerda lo que leímos en Efesios 2? Que tú y yo éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios en su gran misericordia abrió nuestros ojos. Y queremos que esa gran verdad de haber conocido a Dios la conozcan también otros. Quiero que vean conmigo en esta mañana, Hebreos el capítulo 10. ¿Cómo es la importancia entonces de la obra de la muerte de Cristo en el hecho no solo de adorar a Dios, sino también de evangelizar al pueblo que no conoce a Dios? Nos dice el versículo 19 del capítulo 10, en el sentido de que Cristo, nuestro sumo sacerdote, ya ofreció ese sacrificio una vez y para siempre, con la gran diferencia de que Él no tenía que ofrecer sacrificio por Él, como lo hacía el sumo sacerdote. Entonces nos da ahora una advertencia. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nota la manera como está hablando, porque todos los demás sacrificios que se ofrecían en el templo ya no tienen ningún valor. Es como decía, ¿qué prefiere? ¿Seguir llevando tu sacrificio una y otra vez al templo que ya no está? ¿O pensar en aquel que es el Cordero de Dios que ha entrado en el mismo templo, no con sangre ajena, que ofrecía el sumo sacerdote, sino con su propia sangre? Por eso Él es mi Salvador, un Salvador auténtico. Sigue diciendo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Lo cual hacía el sacerdote para entrar en el lugar santísimo en Yom Kippur. Ahora eres tú. Porque es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Entonces nos manda, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque entonces la congregación y la reunión ahora es distinta que era en el templo. Porque ahora miramos a nuestro hermano, él es también sacerdote. Él es también rey. en que todos juntos podemos tener libertad de orar por las necesidades de nuestro hermano y ayudarnos mutuamente en la edificación del pueblo de Dios. Y esto es algo que uno no debe dejar de tener en cuenta y tomar como una advertencia seria y sabia de parte de Dios. Nota en el capítulo 12 de Hebreos, 12:18, como el escritor de Hebreos nos lo pone ahora. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato: si aun una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. ¿Cuál es la diferencia? El pueblo salió y Dios le dijo: cuando yo los saque y venza a todos esos dioses de los egipcios, me van a adorar en este monte, el monte Sinaí. Y ahí estaban. Pero ese fuego, esa presencia de Dios en su santidad, el dar la ley era algo terrible para ellos. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo. Uy, se han acercado a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, en el Sinaí, y que les dio sus leyes, y que los llevó por el desierto, y su presencia estaba allí, los alimentó con maná, les dio agua del desierto, todo lo que hizo para demostrar su presencia, pero ellos no fueron gratos, no creyeron. Esa generación pereció en el desierto. Si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo, ese es el que nos amonesta desde el cielo ahora, cuando Cristo ascendió a los cielos y Él intercede por nosotros, cada domingo Él nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, y yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y sigue el escritor hablando de nuestros deberes. ¿Por qué? Porque al estar en un nuevo templo, en un nuevo edificio, tenemos una nueva ética, y el creyente tiene que vivir en santidad delante de Dios, porque es el que lo amonesta. Escúchame bien, hermano. Las amonestaciones que tú recibes en el pueblo de Dios, en tu iglesia, es Dios quien habla de los cielos. Ya no es el Sinaí. No es la voz de los hombres, es la voz de Dios. Y es una bendición para ti y para mí que Dios quiere que tú y yo dependamos de Él en esta tierra que peregrinamos y que somos extranjeros y peregrinos, como una nación santa, como un pueblo de Dios que obedece sus mandatos. Y la próxima vez que tú estés con alguien, recuerda cuál es tu deber, que no es creyente, es que sea del pueblo de Dios. Y así como la iglesia empezó con bendición, y yo creo que estamos tú y yo a las puertas del final, probablemente es un final que pueda hacer que sobrepase nuestra existencia aquí en la tierra, pero cada vez está más cerca. Y el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuál es nuestra oración por ello? Si la iglesia empezó con gran poder, yo creo que vamos a ver un gran poder cuando la iglesia también vea muchas conversiones. Conversiones de personas que uno extraña, que uno mira, que uno desea. No pienses que la gente que conoce a Cristo simplemente está siendo una buena gente, está cambiando. No, son herederos del reino de Dios. Es Dios su Padre. Y ahí queremos estar, ahí queremos que estén nuestros seres queridos. Oremos que Dios traiga arrepentimiento. Oremos que Dios nos use para que seamos instrumento, para que otros sean traídos de las tinieblas a su luz admirable. Y eso reclamará de nosotros que vivamos también en santidad, para que la gente deje de decir, mira, esta gente cómo dice que es cristiano, pero mira cómo vive. Y aunque quizás nunca le vamos a tapar la boca, por lo menos que sepan que tú y yo hemos oído la voz del que amonesta de los cielos. Y ese que está allá arriba en los cielos va a volver. ¿Estarán sus nombres escritos en el libro del Cordero? ¿Qué bendición será cuando estemos reunidos en el cielo y veamos mucha gente que está ahí por causa que tú hablaste? Tú le dijiste, ¿dónde está la fuente? Mira el Calvario. Tal vez yo no tenga todas las explicaciones, pero yo conozco en forma personal al Señor Jesús. Él es mi Rey, Él es mi Señor, mi Salvador. Y la mejor manera que tú empieces a conocer la persona y la obra de Cristo es leer los Evangelios. Te aseguro que hay mucha gente alrededor tuyo, donde quiera que Dios en su providencia tú estés oyendo este mensaje, que está orando por tu salvación, que está orando para que Dios envíe a alguien y guíe a alguien en que tú conozcas la verdad que Él te está testificando, la verdad de lo que tú estás hablando. Y no hay otro que haya muerto en la cruz del Calvario diciendo que es el Hijo de Dios para el perdón total de tus pecados, que haya vencido la muerte con poder habiendo sido sepultado, y que haya resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que viva para siempre para interceder por ti. Es el que cree así, es de su iglesia. Ha entrado en el reino de los cielos. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. No es el libro de la vida de Dios, no es el libro de la vida de Elías, ni del lugar donde tú naciste, el departamento de nacimiento de tu país, sino de aquel Cordero que derramó su sangre, para que tu nombre, para que tú estés con Él y veas su rostro para siempre. Cree en Él, arrepiéntete de no haber creído en Él y vivirás para siempre. Oremos. De aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor, por esta esperanza. Concédenos el deseo de esta oración, de que al final de estos tiempos podamos ver a muchos de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, si no lo son, sean salvos, que oigan tu voz que amonesta de los cielos. La voz de Cristo, que dijo consumado es entre el cielo y la tierra cuando fue crucificado. Que podamos oír esa voz de predicación de mucha gente, de hermanos en su testimonio, de que han experimentado tu gracia, de que realmente Jesús es su único y suficiente Salvador, que es el autor de la salvación de ellos, y que vivimos en esa gloriosa esperanza. Que podamos decir como Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Eliseo? ¿Dónde está el Dios de Israel para que podamos cruzar los ríos de inquietud y de pecado y llegar a la tierra prometida? Salva a Jehová, porque si tú no salvas, ¿quién? Si tú no obras arrepentimiento, ¿cómo? Ten compasión de este mundo. Sabemos que lo has tenido, has enviado a tu Hijo. Pero que podamos ver esas obras de salvación. Gente confesando que tú eres Rey, que tú eres el Señor, que tú vienes otra vez. Ayúdanos a nosotros mismos en nuestra incertidumbre, en nuestra dejadez, en nuestra falta de diligencia por expresar y manifestar el amor de Dios en nosotros. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia hasta que tú vengas. Así lo has prometido. En tu nombre oramos. Amén.